Muy buenos días, hermanos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a Dios por también cada una de las canciones que cantamos y por estar reunidos juntos esta mañana. Y antes de comenzar con el sermón del día de hoy, quiero que oremos juntos a Dios para pedir su dirección. Dios, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y porque permites que tengamos este lugar en el que tenemos la oportunidad el día de hoy de escuchar tu palabra y ser guiados por tu Espíritu Santo. Y esa es nuestra petición, que nos ayude, Señor, a través de tu palabra a entender mejor tu voluntad, a conocerte de forma más personal, también a quitar toda distracción, Señor, que nos aleje de entender el día de hoy lo que tú nos quieres enseñar. Consideramos esta mañana como especial y como un regalo de parte tuya. Así que te pedimos tu guía en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la bienaventuranza de creer. Así que el título del sermón de hoy es Bienaventurado el que cree. Y quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 1. Los versículos que vamos a estudiar son los versículos 46 al 55. Entonces es Lucas 1, versículos 46 al 55. Esos son los versículos que vamos a estudiar, pero para poder entender esta adoración de María, la madre de Jesús, en estos versículos María está alabando a Dios por lo que Dios ha hecho, por quien Dios es, y ella reconoce la obra de Dios. Pero para poder entenderlo mejor, tenemos nosotros también que entender lo que pasó antes de que María irrumpiera en adoración. Entonces, quiero que entiendan que en este momento, pues el Señor Jesús estaba por ser anunciado, por nacer. Pero justo antes de eso, lo que pasó fue que un ángel del Señor se le apareció a Zacarías, el esposo de Elizabeth, que era quien fue la madre de Juan el Bautista. Zacarías estaba sirviendo como sacerdote para presentar ofrendas de incienso y un ángel se le apareció y este ángel le dijo que iba a tener un hijo en su vejez. Después de esto, entonces Dios envió al ángel Gabriel hasta Nazaret. Esto pasó en Jerusalén. Ahora Lucas está hablando del ángel Gabriel en Nazaret, donde estaba María. María estaba comprometida para casarse con José, pero todavía era virgen, no se había unido en matrimonio. Entonces el ángel se aparece y en el versículo 28, el ángel dice, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces María se asusta porque piensa, ¿qué clase de saludo es este? Entonces el ángel le explica en el versículo 30 que ella ha hallado gracia, ha hallado favor delante de Dios. Y luego le dice, ¿por qué? Porque va a tener un hijo siendo virgen, va a tener un hijo y ese niño era Jesús, que sería llamado Hijo del Altísimo y que tendría el trono de David su padre y por todas las generaciones. No tendrá fin su reino. Entonces María dice, ¿cómo puede ser que pase esto conmigo si yo soy virgen? Entonces, él le explica que el poder del Altísimo le iba a cubrir y que iba a nacer entonces Jesús. Y ese tendría que ser su nombre. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, el versículo 37 dice, ninguna cosa hay imposible, ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces, María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Eso es lo que pasa entonces en esos versículos. Desde el principio, desde el versículo 5 hasta el 38. Elizabeth tiene 3 meses de embarazo. 5 meses más bien de embarazo. Y en ese momento se aparece el ángel Gabriel a María. Entonces, estos versículos después, más adelante en los 39 al 45, dice que María inmediatamente se levantó y caminó hasta donde estaba Elizabeth, su pariente. Ahora, esto es entre Nazaret y Judea, unas 100 millas más o menos. Y para poder viajar 100 millas en aquel tiempo, tenía más o menos que la gente caminar unos 5 días. Así que María, después de recibir la noticia del ángel, caminó 5 días para poder llegar hasta donde estaba Elizabeth en Judea. Y era pues una jovencita, ¿no? Imagínese los riesgos de aquel tiempo también de viajar. Pero su confianza en el Señor la llevaron a confirmar las palabras del ángel para ver si esas cosas eran así. Y entonces, luego que ella aparece donde está Elizabeth en la casa de Zacarías, el sacerdote, entonces en el versículo 42 dice Elizabeth, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, ahí vemos a Elizabeth confirmando que ella también sabía, Dios le había revelado que no solamente ella iba a tener a Juan el Bautista como hijo, el que iba a abrir el camino para el Señor, pero también que María sería la madre de el Mesías. Ella sabía perfectamente y fue llena del Espíritu Santo, eso es lo que entendemos en estos versículos, que María, perdón, más bien Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y cuando ella fue llena del Espíritu Santo, dijo estas palabras proféticas: bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces Elizabeth entendió que María estaba caminando en obediencia y que ella creyó a la palabra del Señor. Entonces, desde ese punto de vista, cuando vemos lo que María estaba entendiendo y creyendo de parte de Dios, es de donde yo saco el tema para el sermón de hoy, que es bienaventurado el que cree. Usted y yo somos bienaventurados de la misma manera que María, si creemos. Entonces la condición es poner la confianza en Dios, obviamente, porque podemos poner la confianza en muchas cosas, pero el llamado es poner la confianza y nuestra fe en Dios. Así vamos a aprender tres cosas a través de estos versículos 46 al 55 que la fe nos lleva a hacer. Bueno, en primer lugar es que por la fe María exaltó al Señor. En segundo lugar, vamos a aprender que por la fe María sirvió con humildad a Dios. Y en tercer lugar, que María por la fe vio la fidelidad de Dios. Esas son las tres cosas que quiero que el día de hoy veamos en estos versículos, que por supuesto hay muchos más resultados o muchas más cosas que reflejan la fe de un creyente. Pero yo quiero que nos enfoquemos en estas tres cosas porque son muy llamativas, resaltan fácilmente en el pasaje y también son cosas en las que nosotros podemos evaluar nuestra propia vida espiritual y también poder ajustar algunas áreas en nuestra vida cristiana para que podamos pues ver el fruto de nuestra fe o confiar verdaderamente en el Señor si es que hay áreas en las que estamos desconfiando del Señor. Y bueno, vamos a empezar con la lectura. Vamos a leer estos versículos y luego vamos a ver cada detalle. Quiero que leamos entonces Lucas 1, 46 al 55. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos, ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Bueno, aquí tenemos entonces, esa es la lectura para el día de hoy y quiero que empecemos viendo cómo María es bienaventurada al creer. porque por su fe ella exaltó al Señor. Hay muchas cosas que nosotros podemos exaltar o adorar en la vida, incluyéndonos a nosotros mismos. Tenemos una tendencia a incluso exaltarnos a nosotros mismos. Pero María, por la fe que tenía en el Señor, por su confianza en Dios, ella exaltó al Señor. Y el versículo 46 dice, entonces María dijo. Y ahí empieza el punto número uno, porque María dijo. Y el punto es que como creyentes muchas veces nosotros decimos, somos creyentes para nosotros mismos, pero no decimos como María dijo. Ella expresó, habló, articuló el Evangelio. Ser cristiano no solamente es juntarse con los cristianos o poner la Biblia debajo del brazo, pero ser cristiano es estar listo para articular el Evangelio. Y eso no significa que todo el tiempo que hablemos vamos a hablar solamente de la Biblia, pero significa que tenemos que articular el Evangelio. Y hay formas prácticas en las que María muestra su confianza en el Señor. Ella caminó 100 millas, por ejemplo, después de recibir la palabra del Señor. Inmediatamente se fue donde Elizabeth, caminó 5 días para poder llegar hasta donde estaba su pariente y confirmar que Dios había dicho esta palabra. Después se quedó 3 meses más, como dice el versículo 47. El versículo 56. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Entonces pasó más tiempo en casa de Elizabeth. Después, ella expresó su alabanza a Dios con palabras. Ella dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y antes de eso, mi alma engrandece al Señor. Entonces son dos cosas, dos formas en las que María expresa su alabanza a Dios. En primer lugar, ella dijo, mi alma engrandece al Señor. Ella expresó con palabras su alabanza a Dios. Y cuando ella dice Señor, se refiere a su soberanía. Ella está diciendo, yo engrandezco, yo exalto, yo adoro a Dios porque Él es Señor. Y cuando dice Señor, se refiere a su autoridad. Porque Él tiene autoridad sobre mi propia vida. Y déjeme decirle que si hay algo que nos da tranquilidad es recordar que Dios tiene control sobre nuestras vidas. Y por eso la respuesta de María, después de alabar a Dios, es decir que ella está alegre, que ella se regocija, que ella se goza. En el versículo 47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, no solamente engrandece al Señor, pero ella se regocija en su espíritu, en su Salvador. Ella se alegra en su Salvador. Ella exalta el carácter soberano de Dios al decir que Él es Señor. Y como el resultado de esa exaltación, ella confía, muestra que ella confía completamente en Dios. Su fe está puesta en Dios. Ahora, notemos una cosa bien importante respecto del riesgo que María estaba sufriendo en este momento. Ella estaba embarazada sin haberse casado, y eso significaba incluso un riesgo de una pena de muerte por la ley de los judíos para ella. Y entonces cuando ella dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, ella está viendo en Dios a el que es soberano, que controla su vida y que la va a salvar de cualquier riesgo que ella pueda correr desde el punto de vista humano. Aunque haya personas que quieran amenazar contra su vida o que sus planes hayan cambiado porque ella tenía todo perfectamente planeado para su futuro con José y ahora las cosas cambiaron radicalmente. Para algo, por supuesto, mucho mejor, pero no eran los planes que ella tenía. Entonces, muchas veces es lo que nos pasa a nosotros. Dios cambia nuestros planes y nosotros debemos estar listos a padecer por el Evangelio y a gozarnos en medio de la tribulación. Por eso Santiago dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Es algo contradictorio para el mundo, porque el mundo no se alegra cuando está sufriendo, el mundo llora. Pero el creyente, cuando nosotros miramos la Escritura, Nos damos cuenta que el creyente se alegra en medio del sufrimiento porque su esperanza está puesta en Dios, su Salvador. Entonces, la vida cristiana no ofrece un mundo color de rosa, más bien promete sufrimiento, pero en medio del sufrimiento algo muchísimo más grande, que es una esperanza eterna y un gozo permanente desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Todo eso resultado de la confianza. Entonces, María alaba al Señor porque ella confía en Dios. Y ese es el llamado otra vez, tenemos que confiar en el Señor. En segundo lugar, no solamente ella alabó a Dios y se alegró en Él, pero en segundo lugar, por la fe, María sirvió con humildad. Veamos esos tres elementos de ese segundo punto. Ella tuvo fe, ella sirvió y lo hizo con humildad. Hablemos en primer lugar de los versículos en los que podemos ver ese carácter de María. Y es que ella, en el versículo 38, uno de los versículos que más me ha llamado la atención, dice: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces María reconoció que ella era una sierva de Dios, que ella estaba ahí para servir al Señor. Hágase contigo conforme a tu palabra, a la palabra de Dios, dijo María. Como le dije, claro, parece muy bonito decir vas a ser la madre del Mesías, del Salvador, pero las cosas no pintaban tan bonito realmente en su contexto, porque más bien esto hacía todo muchísimo más difícil, siendo ella una mujer que no se había casado todavía. Y ahora veamos otro versículo más, dos versículos más en los que ella se menciona a sí misma como sierva, sierva de Dios, una prácticamente una persona que está dispuesta a obedecer toda orden que Dios da. Versículo 48 dice: porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Ese es otro detalle del carácter de María. Ella no solamente es una sierva, pero también de humilde condición. Y eso podría referirse a un estatus social o económico, pero también un reflejo del carácter que ella tiene. Y para mí es más eso, un reflejo del carácter de María. Ahora, en relación a la forma en la que María estuvo sirviendo al Señor, mire lo que dice el versículo 30. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Lo que quiero que notemos es que María estaba sirviendo a Dios desde mucho antes. María estaba sirviendo a Dios antes de que el ángel se apareciera, porque ya había hallado gracia delante de Dios. María ya leía las escrituras que hasta ese momento tenían. María ya servía a Dios con todo su corazón. Entonces, ella era una sierva del Señor y, como leímos en el versículo 38, dispuesta a hacer la obra de Dios. Jesús es un buen ejemplo también de un hombre que, siendo Dios, sirvió a su Padre y lo hizo por 30 años antes de comenzar su ministerio, que solamente duró 3 años. Él estuvo dispuesto a servir al Señor en lo poco. Y eso es justamente lo que quiero que nosotros aprendamos el día de hoy, que tenemos que aprender a servir a Dios en lo poco. Por supuesto que Dios ha usado grandes hombres para hacer grandes impactos y reformas en la iglesia y han sido reconocidos, pero nosotros no somos llamados a ser reconocidos, sino a hacer el nombre de Dios conocido. Y debemos aprender a servir en lo poco, sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, aquí en la iglesia. Dios nos llama a ser fieles en lo poco. Y también el Señor Jesús estuvo enseñando una parábola en la que Él dice: Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que enseña el Señor Jesús, que también va a pasar con aquellos que son fieles a Él. Y eso es lo que queremos que el Señor nos diga: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, eso nos llama también a aprender a servir con humildad, que fue algo que María hizo. Y lo podemos ver en el versículo 48, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Ella sirvió al Señor con humildad y el resultado ahora será difícil reflejar un carácter de humildad, pero hay una gran motivación acá y el resultado de la humildad es una bienaventuranza. Son muy felices los que sirven al Señor con humildad. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 48. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. ¿Por qué? Porque sirvió al Señor con humildad. Esto tiene que ser una motivación para nosotros para servir a Dios con humildad. Pero también está el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo contrario de la humildad? Pues la soberbia. Miremos versículo 51, la segunda parte. Ha esparcido, está hablando de Dios. Dios ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Entonces Dios aparta de su presencia a los que son soberbios. Lo contrario, a los humildes Dios los exalta, pero a los soberbios Dios los resiste. Versículo 52 dice que los poderosos son quitados y los humildes son exaltados. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Eso es lo que Dios hace. Ese es el carácter de Dios. Dios tiene favor y misericordia para el humilde y para el que tiene temor, pero resiste y rechaza a los que son soberbios. Y buen ejemplo de eso es Mateo 23:12, que dice, y cualquiera que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Entonces tenemos que aprender a servir al Señor en lo pequeño. Ahora, ella no solamente sirvió a Dios con humildad, pero también lo hizo con fe. Y este es el punto central del sermón de hoy, aprender a confiar en Dios. Sirvió con humildad, pero sirvió con fe. Entonces nosotros somos creyentes que no somos ignorantes, pero conocemos la verdad. Mire, el versículo 37 dice el ángel Gabriel a María, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces María creyó en lo imposible, en lo que era imposible para los hombres, pero sabía que Dios era capaz de hacer de ella la madre del Mesías como Dios le había prometido en esos versículos. Y aquí hay un aspecto también muy importante y es que María creyó en Dios porque no era una noticia nueva para ella, aunque el ángel se apareció y esto fue muy impresionante, muy impactante. María ya conocía las escrituras del Antiguo Testamento y eso lo podemos ver al final en los versículos 54, dice, ha ayudado, dice María, ha ayudado Dios a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María conocía a Abraham, María conocía a Israel, ella conocía el Antiguo Testamento, ella había estudiado y conocía al Señor de forma personal. Así que cuando esta nueva noticia, estas buenas nuevas vienen, para ella no era nada nuevo, pero solamente había identificado que Dios la había escogido a ella. Entonces nuestra fe no viene de la ignorancia, pero nuestra fe viene basada en la palabra de Dios, así como en María. Y María se basó entonces en la palabra del Antiguo Testamento y también en la presentación del ángel Gabriel delante de su presencia. Ella creyó y sirvió por fe porque conocía la palabra de Dios. No solamente eso, pero también conocía las obras de Dios. María conocía lo que Dios había hecho y conocía que Dios era un Dios poderoso. Entonces María sirvió con fe en la palabra de Dios. Ahora, servir sin fe no sirve para nada. Quiero que aprendamos a entender eso, que si nosotros decimos vamos a servir a Dios, pero no conocemos a Dios de forma personal, esas obras que hacemos no sirven para nada. Debemos entender la voz de Dios. Debemos buscar a Dios y escuchar su voz. En Juan 15:7 Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Entonces, el Señor está diciendo, lo que sea que ustedes quieran quieran, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, cualquier cosa que me pidan, yo se las voy a dar. Pero el requisito es permanecer en su palabra. Y entonces nosotros tenemos en nuestras manos la Biblia, la palabra de Dios. Si nosotros aprendemos a conocer al Señor, entonces iremos conformándonos más a su voluntad y nuestras oraciones se parecerán más a la voluntad del Señor y Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. Entonces, para María era exactamente eso, porque ella oraba conforme a la voluntad del Señor. No somos siervos ignorantes, pero conocemos a quien servimos y conocemos sus promesas. No servimos en ignorancia, más bien servimos a Dios con un perfecto conocimiento de quién Dios es. Y en tercer lugar, quiero que veamos que María, por la fe, vio la fidelidad de Dios. Y eso está relacionado con lo que estábamos hablando, porque ella conocía al Señor, pero no solamente eso, sino que ella reconoció la fidelidad de Dios. Y ella lo reconoció en tres aspectos. Conoció la fidelidad de Dios en las Escrituras, vio que Dios era fiel, había sido fiel con muchos hombres en las Escrituras, como menciona en esos versículos. Pero también en su vida, en el presente, Dios estaba siendo fiel. Pero también Dios sería fiel en el futuro con ella y con todas las generaciones que estarían por venir. Y ese es el gran punto culminante de este pasaje. La fidelidad de Dios para con las futuras generaciones por medio de la fe, de la confianza. Y las futuras generaciones somos nosotros. Las futuras generaciones somos aquellos que confiamos en el Señor. Pero solamente eso es posible a través del Evangelio de Cristo Jesús. Porque María creyó en Dios y creyó en su promesa de un Salvador, Cristo Jesús. Y por eso es que ella levanta una alabanza al Señor, porque Cristo el Mesías estaba viniendo para liberar a su pueblo. Bueno, veamos versículo 51, para que veamos cómo María cree en la fidelidad de Dios por la fe. Dice el 51, Dios ha hecho proezas con su brazo. Ella estaba confiando que Dios en el pasado había mostrado su poder. Por ejemplo, me imagino a María leyendo las historias del Éxodo de Israel, cómo Dios abrió el mar en dos y el pueblo pasó en seco. O cómo Josué con los sacerdotes, cuando pusieron la planta de sus pies, el Jordán se abrió en dos y ellos pasaron por en medio. O cómo Dios liberó al pueblo de Israel de tantas guerras con el poder de su mano. Y por eso es que ella dice, Dios ha hecho proezas con su brazo. También el versículo 54 dice que Dios ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Entonces María conocía que Dios había sido fiel a Israel y que Dios había hablado a sus padres, así como habló a Abraham y su descendencia para siempre, dice el versículo 55. Nosotros tenemos la necesidad de mirar la fidelidad de Dios de la misma manera que María lo hizo. Ver la fidelidad de Dios cada día en su palabra. No puedo dejar que pase un día de mi vida sin leer la Escritura, porque entonces, si yo descuido y ya me ha pasado, entonces empiezo a perder la esperanza. Empiezo a perder mi fe. Y mi alma se empieza a secar. Y entonces el capítulo 42 de Salmos tendrá sentido cuando dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, porque necesitamos de su palabra cada día de nuestra vida. En segundo lugar, la fe que tenía María la llevó a ver la fidelidad de Dios en su presente. En dos versículos vemos eso, versículo 48 y 49. Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Ha mirado. Esa parte es la que María observa, que Dios la ha mirado. En el presente Dios tiene sus ojos puestos en ella. Y el segundo, versículo 49. Porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso, y santo es su nombre. María alaba al Señor, reconoce que Él es santo porque Él ha hecho grandes cosas en su propia vida. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida, si es posible escribirlo en un diario y grabarlo ahí para que en el futuro podamos leer y recordar que Dios ha sido fiel para con nosotros en nuestra vida. Y agradecer por todo lo que Él está haciendo ahora. Orar al Señor y darle gracias cada día es una disciplina muy importante que también va a alimentar a nuestra fe. Ahora, en el futuro, también María reconoce que Dios estaba siendo fiel para con ella. En el futuro, el versículo 48 dice, ha mirado la humilde condición de esta su sierva y el resultado es, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Ella dice, en el futuro, las generaciones que están por venir me van a llamar bienaventurada. Y eso es cierto, ella fue muy, muy bendecida por el Señor porque Dios la escogió. Entonces Dios es fiel con María en su futuro también. Versículo 50. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Dios es fiel en el futuro, aún en lo desconocido, en lo que no sabemos, para aquellos que tienen temor de Dios, para esos que confían en Dios, Él se mantiene fiel. Él es bueno para con nosotros en nuestro futuro. Así que esa cosa que usted estaba preocupado, esa circunstancia que lo hace sentirse incómodo, recuerde, Dios es soberano y Él es fiel si usted tiene temor de Él. Si usted tenía a Cristo, Él es fiel para con usted. Él es soberano y tiene un futuro perfecto preparado para usted. Y eso me hace recordar lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y nuestro futuro está seguro en Él por la fe que Él nos ha dado para creer en el Señor. Hoy usted puede tener la tranquilidad de que su futuro está seguro, de que sus pecados pasados están perdonados y que la fidelidad de Dios permanece para siempre porque Él envió a Cristo Jesús para salvarnos. No solamente nació, pero también vivió una vida perfecta, murió y resucitó al tercer día. Y hoy Cristo Jesús vive. Hizo una obra maravillosa, hizo algo imposible en la vida de María. También hará lo imposible en nuestras vidas. Y no estoy hablando de cosas materiales o de esas necesidades que estamos pasando. Pero estoy hablando de una eternidad perfecta en los cielos. Y estoy hablando de aprender a tener gozo en medio de la dificultad. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy hemos aprendido a través de este maravilloso pasaje que tú eres bueno, Señor, que tu misericordia es para siempre y que así como fuiste fiel con María, Señor, lo eres con nosotros por medio de Cristo Jesús. Porque lo que la hizo una mujer bienaventurada fue su fe en el cumplimiento de la promesa. La promesa que hiciste desde el principio a Adán después de la caída y que se cumplió en la venida del Mesías, en su muerte y en su resurrección y en su vida perfecta, la cual recibimos y nos es dada por gracia. Te agradecemos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.